¿Se debe prohibir el uso, consumo y producción de productos plásticos de un solo uso? Es lo que debatimos con el doctor Camilo Prieto y con el economista Daniel Mitchell. Daniel, quería preguntarle, ¿qué tanto daño le hace al medio ambiente, la producción de plástico?
Pues yo creo que esa es una muy buena pregunta porque, pues evidentemente todos los procesos productivos tienen algún impacto ambiental. Pero si analizamos el plástico frente a todos los otros materiales sustitutos, como pueden ser el vidrio, el papel, el cartón, el metal, el plástico, la producción de plástico genera un impacto ambiental muchísimo menor. Pues al ser un material tan liviano, si uno analiza, por ejemplo, la producción o incluso el transporte del plástico frente al vidrio, pues son 5 o 6 veces la cantidad de emisiones de CO2 en el caso del vidrio. Si analiza el plástico frente al papel y cartón, también son 4 o 5 veces la cantidad de emisiones, y el consumo de agua es 20 veces el que se consume en el caso del plástico. Igual pasa con el metal. En el transporte también, pues es natural y creo que todos lo reconocemos, el plástico es muy liviano, entonces transportarlo, necesito por ahí unos 2 camiones en vidrio para transportar un camión en plástico. Entonces el efecto ambiental cuando yo compro un producto de plástico frente a sus sustitutos, en ese momento, o sea, en el inicio de vida, es ambientalmente el producto, digamos que más positivo, más favorable. Todos los sustitutos ambientalmente van a ser mucho peores. Lo que tenemos que hacer es recuperar ese material muchas veces, y esa es la solución ambiental más sensata y más positiva.
¿Es posible esa solución?
Bueno, yo creo que hay que ir despacio cuando uno analiza el impacto ambiental tanto del plástico como del papel. Que Daniel está mezclando dos cosas. Un asunto es la huella hídrica y otro es el tema de huella ambiental. Y cuando yo comparo la huella hídrica de una botella plástica, por ejemplo, con la de tener un dispositivo, un contenedor muchísimo más grueso de vidrio, obviamente, puede ser mucho menor incluso el de plástico, por supuesto, pero es que nosotros estamos hablando de ir a botellas de vidrio para irlas a botar, eso sería una locura. Si lo que nos buscamos es que la gente entre y piense lo siguiente: cuando yo tengo alimentos que estoy envolviendo, por ejemplo, un contenedor de polietileno expandido conocido como icopor, o lo envuelvo con fibras vegetales, con contenedores de fibras vegetales, ¿cuál tiene de pronto mayor huella hídrica? Tiene razón Daniel, de pronto tiene mayor huella hídrica, o sea, necesita más agua en su producción, el de fibras vegetales, pero es biodegradable 100%. Ahora, ¿cuál tiene una elevadísima huella ambiental? El plástico, porque no es solamente eso que se va al relleno sanitario, sino lo que se filtra hacia las fuentes hídricas, de tal suerte que tenemos en este momento el 75% de la basura que tenemos en el océano, y lo vimos acá con la isla de plástica que tuvimos en Bocas de Ceniza, corresponde a plástico. ¿Por qué? Porque justamente como usted lo mencionaba, es tan resistente que su vida media es larguísima. Usted lo conoce, hay unos plásticos que duran 100, otros 400, hasta 500 años. De tal manera que no podemos pensar solamente en la demanda hídrica, sino también en esa huella ambiental tan grande que genera. Si estoy de acuerdo en algo, y se lo concedo, es que hay que separar los plásticos de único uso con aquellos que son para reutilizar, porque si yo me fuera simplemente a decir hay que prohibir todos los plásticos, lo cual sería irresponsable, entonces la gente no podría tener ni siquiera cantimploras plásticas, lo cual no tiene ningún sentido. Pero específicamente a lo que apuesta este proyecto de ley justamente está relacionado con esos plásticos de único uso. Y le doy un dato a la audiencia de Partido W: entre 8 a 9 millones de toneladas de plástico están llegando a nuestros océanos, a poner a sufrir a millones de criaturas y a contaminar futuros alimentos de los seres humanos.
Lo de los océanos es insostenible, ¿no cree, Daniel?
Pues yo digamos que volviendo al punto anterior, digamos que a Camilo, siendo de un movimiento ambientalista, pues está reconociendo de alguna manera que cuando yo compro un producto plástico versus cualquiera de sus sustitutos, en ese momento ambientalmente el plástico es el mejor. Creo que ahí al menos estamos de acuerdo. Y lo que está diciendo es...
Depende, pero si hay que... si no le puedo desconocer todas las cualidades, porque eso no sería responsable. Pero si aclaremos, Daniel, qué pena que lo interrumpa, porque estoy de acuerdo con usted, pero para que seamos enfáticos en los que no son de único uso, ¿sí? Para que haya claridad en eso.
Pero volvemos entonces a la botella de plástico versus la botella de vidrio. Cuando yo compro la botella de plástico versus la botella de vidrio, en ese momento ambientalmente es mejor la botella de plástico.
Cuando está hablando de único uso, ¿verdad?
O sea, digamos, es una botella de plástico, una botella de agua.
Es que como hay algo, yo he visto algunas gaseosas que distribuyen las que son, esas me parecen terribles, y en eso estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, esas gaseosas en botella de vidrio no retornable y que la gente termina botando la basura, eso sí es escandaloso. En eso estoy de acuerdo con usted.
Y un poco a eso vamos. Lo que tenemos es que solucionar los problemas ambientales del mundo. Y tenemos que analizarlo desde todas las perspectivas. Si yo cuando compro un producto plástico versus todos sus otros sustitutos, empecemos por un consumo racional. Si no lo necesito comprar, no lo compro. Pero si lo necesito, frente a todos los sustitutos, es ambientalmente el mejor. Obvio. El peor escenario es yo coger ese producto plástico y botarlo a un río, o botarlo a un mar, o botarlo a una playa. Eso es lo que tenemos que evitar. Pero ese producto precisamente no es de único uso porque se puede reciclar muchas veces. Incluso frente al vidrio, las tasas de reciclaje del plástico PET están más altas en este momento en Colombia, el PET versus el vidrio. Y el vidrio se demora todavía más en degradarse. Entonces uno sí dice, miremos todos los problemas ambientales que tenemos y sentémonos a discutir todos estos temas precisamente para llegar a las mejores soluciones. Nosotros realmente lo pensamos mucho y no hay duda de que lo que vemos es que a través de la economía circular podemos llegar a una solución, evitar que el plástico termine en los océanos. Y para responder la pregunta, estoy de acuerdo, el problema de los océanos es muy grave, pero tampoco queremos que los océanos se llenen de los sustitutos, de vidrio, de metales, de otros productos que también van a estar ahí, también van a afectar a los peces, incluso la celulosa o el papel cartón, los peces se lo pueden comer y pueden tenerlos. Entonces todos los productos tienen una afectación ambiental, miremoslo de una manera integral y comprensiva para tener un debate nutrido.
Entonces, en esa lógica, prohibamos el vidrio.
No, porque ahí voy a hacer por eso le estaba haciendo las preguntas a Daniel para construir mi argumento, porque quiero dejar esto presente. Lo primero, si yo comparo entre tener una cantimplora como la que tengo acá en la mano, metálica, y tener una de plástico, la recomendación para la audiencia es compre la metálica, porque aparte del tema de huella ambiental, estamos en el pleno 2019 y tenemos que pensar en muchas más cosas, y es los impactos que tiene sobre la salud. Como lo han demostrado diferentes metaanálisis y revisión sistemática de la literatura, esos estabilizantes que utilizan para estos plásticos que se van liberando con el plazo del tiempo, tienen dos efectos sobre el sistema, sobre nuestra fisiología. Uno de ellos, las disrupciones endocrinas, que son alteraciones de nuestro sistema hormonal, y algunas de ellas se han descrito como carcinogénicas. De hecho, la situación es tan compleja que desde el año 2015 se empezó a estudiar qué pasaba cuando las mujeres embarazadas tenían contacto constante con este tipo de plásticos. Y hay un hallazgo que yo no entiendo todavía por qué no ha sido tan divulgado, y es que hay una disminución de la distancia entre el periné, que es donde están los genitales de los niños y las niñas, y de los adultos obviamente también, y el ano. Entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con estos plásticos? Entonces, quiero dejar que claro que no es que esté diciendo, no, prefiero ese tipo de contenedores. Indiscutiblemente, hay situaciones en las que hay que usarlos y uno tiene que tener sentido frente a eso. Pero si tienen la posibilidad de elegir en productos reutilizables, por favor, eviten incluso los de plásticos. Habrá otras situaciones para las que necesitamos los plásticos, pero no que sea para el consumo humano por los riesgos que se tiene. Un ejemplo, los portacomidas que llevan al trabajo, ojalá sean de vidrio, porque cuando ustedes meten esto al microondas, calentar los plásticos libera sustancias que incluso pueden llegar a ser carcinogénicas. Mi recomendación, para pesar de la industria, es que es preferible que compren contenedores de base de vidrio. La tapa sí puede ser plástica, la pueden retirar al momento de calentar la comida, pero no de plástico.
No, eso sí es completamente falso. Evidentemente, hay unos tipos de plástico que no es recomendable meter al microondas, y lo dice en su misma etiqueta. Pero digamos que en los otros casos hay muchos más estudios que muestran que no tiene ninguna causalidad el producto plástico con ningún tipo de enfermedad. Incluso creo que a lo que se refiere Camilo, que es a unos aditivos al plástico, ni siquiera al mismo plástico, ciertos aditivos al plástico que ya se prohibieron. Entonces por ahí no tiene ningún problema y ningún tipo de argumentación. Pero yo quisiera volver al proyecto de ley, y es, miremos los artículos que busca prohibir. Entonces está prohibiendo los empaques para el queso, los empaques para la leche, para el yogur, para una cantidad, para el arroz, para los sustitutos, digamos que no existen. Entonces yo creo que hay que mirar esto en sus verdaderas proporciones. Esos sustitutos, y si existen, pues no van a preservar el producto. Entonces vamos a generar un desperdicio de alimentos sustancial, vamos a generar unos problemas de acceso a agua potable. Ese desperdicio de alimentos genera unos efectos ambientales terribles, porque son los orgánicos en los rellenos sanitarios equivalen como al 9% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Entonces hay que mirar todos los efectos. Yo estoy de acuerdo que hay que regular, pero miremos todos los efectos de todos los productos con todos sus sustitutos y regulemos.
Regulemos. ¿Y qué hacer, doctor Camilo Prieto, bueno, con las más de 200.000 familias que también viven de esta industria, como nos contaba Daniel?
Muy bien, entonces, con la primera afirmación de Daniel, para no entrar a decir quién sí tiene la razón y quién no, yo le sugeriría a la audiencia que consulten, les voy a dar la dirección, lo pueden, bueno, o el nombre del instituto, pues, para ahorrar tiempo, que es el Instituto Nacional de Ciencias Ambientales, en el capítulo de salud de los Estados Unidos, que ha llegado a ese consenso de cómo los derivados plásticos pueden generar estas disrupciones endocrinas. Es decir, que no quede como una postura mina, si ya está claro, lo pueden revisar. Segundo punto que decía Daniel, regulación, completamente de acuerdo. Acá estamos, uno, dando transición para que haya migración laboral, porque somos conscientes de esto, ¿sí? Lo mismo que ha pasado con el tema del asbesto. Siempre nos dicen, sí, sabemos que el asbesto mata, pero es que genera empleo. No puede ser, eso no puede ser posible, porque entonces bajo ese argumento podríamos justificar una cantidad de sufrimiento humano impresionante. Entonces, ese argumento para nosotros no aplica porque estamos hablando de transición. O sea, estamos hablando de aquí, dependiendo del tipo de productos, 2021, 2025, es decir, hay tiempo para la transición. Segundo, estamos conectados con el asunto de regulación, Daniel, porque como lo explicaba, uno de los aportes de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano ha sido tener en cuenta esos plásticos de único uso, que son indispensables para la prestación de servicios de salud, tanto en humanos como en animales. Ahora bien, como cerrando la pregunta, Juan Pablo, cuando pensamos en los empleos, que obviamente también nos interesa, pensamos en el desarrollo de esas nuevas economías en torno a esta industria de lo retornable. Y voy a poner un ejemplo concreto. La China en este momento es uno de los mayores importadores, específicamente muy cerca a Hong Kong, de papel, justamente porque el reciclaje de estos dispositivos, de las fibras vegetales y de todo lo que hacen alrededor de estos materiales, ha generado un empleo enorme, porque esto no lo pueden hacer las máquinas. Entonces aquí lo que sí vemos es una oportunidad laboral inmensa para el país.
Daniel, ¿puede haber migración laboral, como lo llama el doctor Camilo Prieto? ¿Pueden ustedes reinventarse como industria para dejar atrás el plástico? ¿O eso no está a la vista?
Una parte de un estudio también, ya que estamos hablando de...
Ah, para un estudio, otro estudio, eso sí.
Estudios, sí. Claro. Un estudio de la Agencia Ambiental de Dinamarca, o sea, no un estudio contratado por la industria, la Agencia Ambiental de Dinamarca, hizo un análisis de todas las alternativas en las bolsas plásticas, que son uno de los sectores o productos más atacados. La de polietileno, que es la tradicional bolsa del supermercado, la de tela, la de tela plástica, la de papel cartón, y con base en un análisis completo encontró que la mejor de todas es la bolsa plástica de supermercado, curiosamente. Entonces, digamos que hay todo tipo de estudios...
¿Mejor para qué, Daniel, perdón?
Ambientalmente.
No me
es un análisis
claro
de todos los efectos que puede tener desde su producción hasta su uso y reutilización. Se lo puedo compartir como para mirar todo el detalle, pero es de la Agencia Ambiental de Dinamarca. Entonces, no es que con eso quiera decir que entonces consumamos bolsas plásticas desmesuradamente. No, lo que quiero decir es, esto hay que analizarlo bien y hay que analizarlo con cuidado. Ahora, para responder la pregunta, pues yo creo que sí puede haber una migración de empleo, de pronto incluso al interior de la industria plástica, de unos tipos de productos a otros, o incluso de la misma materia prima plástica virgen a una materia prima plástica reciclada. Sí puede haber una transformación y ya se está dando en todas partes del mundo. Simplemente lo que no vemos es forzar una transición a través de unas provisiones, precisamente por nuestro punto, que es si podemos aprovechar ese material y reciclarlo, porque repito, se puede reciclar. Lo que tenemos que hacer es regularlo para poner unas metas de reciclaje con unos responsables, que incluso eso ya está regulado. La resolución 1407 del Ministerio de Ambiente establece unas metas que deben cumplir las marcas o los productores que ponen en el mercado productos que estén empacados o envasados de cualquier material, que es lo que nos parece más justo.
Bueno, respondo lo que usted propone con respecto al estudio de la Agencia de Dinamarca. Mire, justamente estuve revisando unos estudios que... hacen una evaluación de esa huella ambiental, y quiero hacer una precisión a la audiencia. Lo que se evalúa ahí es un concepto que es eutrofización. Entonces, si yo pongo en un río una bolsa de papel y la arrojo irresponsablemente, esa bolsa se descompone y puede esa descomposición generar una sobreproducción de algas y producirme un problema ambiental. Eso es cierto cuando yo analizo esa variable. Entonces, en eso usted tendría razón. Pero cuando uno mira las otras variables, el plástico no produce eutrofización, pero sí produce otro tipo de toxicidades sobre las especies, que además, Daniel, hago precisión, no es sobre una especie, sino sobre muchísimas especies. Yo creo que seguramente la audiencia ha visto los ejemplos de atunes, de delfines, de ballenas, que cuando los encuentran y abren sus vísceras, los encuentran completamente repletos de plástico, porque hay un proceso de bioacumulación. Cuando un predador come a otro y a otro y a otro, está, ¿qué haciendo? Acumulando ese plástico durante generaciones. Es decir, nuestra irresponsabilidad, la falta de regulación, la falta de determinación de la industria, decir, hombre, sí, hemos ganado suficiente dinero, necesitamos también ser responsables. Yo creo que aquí, no solamente, Daniel, hay que pensar en la balanza financiera de las industrias, sino también en la responsabilidad ética que tienen ustedes. Es que ustedes no viven en un planeta aparte, viven en el mismo que nosotros, y esa responsabilidad la debemos compartir, porque fíjese algo, las causas ambientales no son ni de derechas, no son de izquierdas, no son de las industrias, no, así no es, tiene que ser de todos, y ahí yo creo que ustedes, ayudándonos a sacar este proyecto de ley adelante, le darían a Colombia un paso histórico, no solamente en este término de prohibir los plásticos de único uso, sino como ejemplo para todo Latinoamérica.
Responsabilidad ética, un concepto que es bien interesante y que toca el doctor Camilo Prieto. Usted lo pone en una balanza con ganancias, ¿a cuál le da más preponderancia?
Pero yo ahí diría, le diría a Camilo, digamos que muy respetuosamente, pues parece que no me ha escuchado en toda la conversación.
Pero claro, por eso es que le pregunto, para tener más claridad sobre sus argumentos. Lo que pasa es que si hay cosas que no estoy de acuerdo, lo tengo que decir.
No, pero yo en ningún momento he hablado de que no hay un problema, de que no hay que resolverlo, de que se van a perder unos empleos. No, estamos acá sentados con un problema que reconocemos la tortuga, el delfín, todo lo que nos está mencionando, nos preocupa inmensamente el problema. Estamos sentados acá para encontrarle una solución, y esa solución efectivamente tiene parte de la responsabilidad. Como industria, nosotros reconocemos que llegamos tarde, nosotros reconocemos que hay un problema, reconocemos que lo tenemos que resolver, y vamos a estar y estamos en este momento participando muy activamente en estas soluciones, ya sea a través de la educación, a través de la regulación o a través de las diferentes tecnologías para reciclar el producto. Entonces, definitivamente hay una responsabilidad, y precisamente esa resolución del Ministerio de Ambiente se llama responsabilidad extendida del productor, que lo que dice es el productor, el que pone el producto en el mercado, que está envasado o empacado, que es un producto plástico, de papel, de cartón, de vidrio, de metal, tiene que responder por la recuperación o el aprovechamiento de ese producto. Esa es la responsabilidad extendida del productor, que ya está en Colombia. Eso genera unos incentivos a las empresas para promover unos proyectos de reciclaje muy ambiciosos. En España, por ejemplo, el esquema de responsabilidad extendida al productor para empaques y envases de plástico y de papel cartón tiene un presupuesto anual de $600 millones que las empresas ya están poniendo. Eso está marchando y va supremamente bien.
¿Qué tanto los afecta a ustedes el cobro de la bolsa en los supermercados, de la bolsa plástica?
Nosotros realmente vimos una caída en las ventas antes del impuesto, desde 2016 aproximadamente, pero sí, eso a raíz pues de un cambio en la cultura ciudadana, un cambio en los patrones de consumo de las personas, y hemos visto una caída en el sector formal de alrededor de acumulado de alrededor del 70% y el sector informal de alrededor del 20%.
Entonces funcionó, no deberíamos apelar más a eso que a la prohibición, Camilo.
La cultura ciudadana,
sí, pues porque disminuyeron pues las ventas, ¿no?
Es un consumo racional que nosotros
promovemos. Daniel, me acaba de acordar de algo. Voy a poner ese ejemplo de la primera campaña de cultura ciudadana que existió en el planeta, década de los 70. Se llama la campaña del Indio Llorón, pueden buscar el video en YouTube. Sale un señor, un cowboy, va en su caballo y arroja un dispositivo plástico a un río. Y un indígena se voltea y llora, y se llama así, la campaña del Indio Llorón. Trataron de generar conciencia para desestimular el consumo. ¿Qué pasó? La respuesta, miren las décadas que han pasado, no funcionó. Siguiente punto, miremos lo del tema de los impuestos de las bolsas plásticas. ¿Qué ha pasado cuando miramos las cifras del TANE con las cifras de reciclaje en Colombia? Miren la disparidad que hay, ha aumentado la producción, la generación de residuos plásticos, y ha disminuido la tasa de reciclaje, es decir, ni siquiera ese impuesto ha funcionado. Por eso parte de nuestra propuesta en esta ley va un poco más allá, y es, listo, hay una transición para prohibirlos, pero desde ya debemos generar un impuesto sobre esos dispositivos que son prescindibles, porque su huella ambiental debe tener algún tipo de compensación. No puede ser que simplemente ustedes se escuden en que no, es que nosotros envolvemos los alimentos, aumentamos su proceso de conservación. Oye, ¿dónde está esa compensación que genera? Me parece fantástico que una industria genere recursos, que genere ingresos, pero ¿dónde está esa compensación? Porque es que es una rentabilidad que se está haciendo a expensas de un sufrimiento planetario enorme.
¿Dónde está esa compensación?
Pero volvamos a precisamente ese punto, a la huella ambiental. Y esto lo tenemos que ver con seriedad, porque si pensamos en la huella ambiental, ya lo vimos en este debate, todos los productos tienen una huella ambiental. Y los sustitutos al plástico tienen una huella ambiental bastante mayor en términos de calentamiento global, consumo de agua, revertir el calentamiento global.
Me está hablando, o sea, usted me está diciendo, pues para dejarlo muy claro, usted me está diciendo que genera más gases de efecto invernadero hacer un vaso de papel que uno de plástico. ¿Eso es lo que usted está afirmando en este momento?
Correcto.
Ok, correcto. Bueno, entonces ahora ya, para que quede clarísimo nomás, para que después no me diga que no lo dijo.
No,
ahora,
no, eso es. Pues tenemos todos los estudios y es natural. Ahora pues, acá tenemos un vasito de papel, que entre otras cosas tiene una película plástica, es muchísimo más pesado que el otro. Entonces, dentro de todo ese proceso, consume mucha más agua y consume mucha más energía, es mucho más pesado, entonces el transporte es mucho más costoso en términos ambientales, entonces la huella o el impacto ambiental es mucho mayor. Revertir el calentamiento global es un proceso muy demorado porque son procesos naturales que se demoran mucho. Recuperar el plástico es sencillo. Es sencillo, no es difícil. Entiendo que no lo hemos hecho bien hasta el momento porque hemos pensado que es un producto descartable y no nos ha preocupado, pero si nos sentamos todos, la industria, gobierno, los consumidores, este es un problema que tiene una solución relativamente fácil. Muchas personas lo han dicho. Simplemente tenemos que sentarnos, poner unas metas, la industria tiene que cambiar, tiene que comprometerse y tiene que incluso, diría yo, incorporar dentro de los precios de los productos, no solamente lo que cuesta producirlo, sino que lo que cuesta recuperarlo, y con eso llegamos a una economía circular. Si prohibimos 3 o 4 productos y no, digamos que no regulamos sobre nada más, entonces no vamos a hacer nada. Tenemos que regular para promover un reciclaje y una economía circular.
Bueno, no, en desacuerdo. Si fuera tan sencillo, la obra faraónica humana más grande que existe en este momento, que es la isla del Pacífico, que tiene más de 10 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más grande que Estados Unidos, no existiría si fuera tan fácil como usted lo dice. No hubiéramos tenido una isla de plástico de cerca de 18 kilómetros en bocas de ceniza, si fuera tan sencillo como usted lo afirma. Ahora, no estoy de acuerdo con la balanza que usted hace de gas de efecto invernadero entre un vaso de papel y uno de plástico, y se lo voy a explicar. Ese argumento es el mismo que expone la industria automotriz, que se opone a la movilidad limpia. ¿Qué nos dicen? No, es que hacer un carro eléctrico tiene mayor impacto ambiental que uno a gasolina. Yo le digo, sí señor, tiene toda la razón, pero miremos su uso a 10 años, el balance es negativo. Ahora, ¿qué ocurre con ese vaso de papel? ¿De dónde viene el vaso de papel? De una fibra vegetal. Resulta que la fibra vegetal viene de un proceso que captura carbono, porque cuando yo siembro, capturo carbono. Entonces, no solamente debo tener en cuenta ese momento de fabricación. Adicionalmente, esto, Daniel, cuando ese no, porque tiene película plástica, los que no tienen película plástica, entran a algo que se llama el ciclo del carbono. Entonces no es solamente que usted genere emisiones, Daniel, sino que son las emisiones que son perfectamente capturadas en los suelos, son absorbidas por los suelos. Las emisiones que generan sus vasos plásticos, además, insisto, absolutamente innecesarios, aumentan con esa propuesta descabellada que usted tenía de incinerar basura plástica en San Andrés Islas.
Pues no es una propuesta, es una realidad.
¿Cómo así? O sea, usted está diciendo que ya hay adelante un proyecto, no lo conozco, de incineración de basura plástica en este momento en San Andrés. Eso no se está dando ahorita.
Es una inversión de 30 mil millones de pesos, sí, que ya se hizo.
Sí, pero ¿dónde está? No está funcionando.
Si quiere, vamos a San Andrés, está instalado al lado del relleno sanitario.
Sí, pero no está funcionando.
El Ministerio de Vivienda anunció que va a empezar a operar en noviembre de este año y le va a inyectar otros 15 mil millones de pesos.
Ah, no, eso sí sabemos que... Mire, increíble.
Permítame terminar porque ya tenemos solo un minuto para terminar este interesante debate. Adelante, Daniel.
Pues hombre, yo como para concluir, sí, diría lo siguiente.
Su argumento final, por favor.
Pues primero, hay un problema. Segundo, tenemos que resolverlo. Tercero, ¿cómo lo vemos? Como una amenaza, y empezamos a prohibir unos productos que de pronto para algunos son innecesarios, pero para otras personas no son innecesarios. Una persona con una discapacidad física, créame que agradece mucho el pitillo. Un hospital agradece
bastante.
El pitillo
de papel, claro.
Un hospital agradece bastante para evitar el contagio de enfermedades, algunos vasos y productos llamados coloquialmente como desechables. Entonces, no descartemos un material que genere unos beneficios asustándonos por un problema que se puede solucionar, sino más bien veamos esto como una gran oportunidad para generar una economía circular, que es el futuro, que es mirar hacia adelante, que es no mirar hacia atrás, a través del reciclaje y del aprovechamiento de los residuos.
Doctor Camilo Prieto, su argumento final, por favor.
Bueno, primero, San Andrés Islas es el lugar de Colombia más vulnerable al cambio climático. Estamos en contra de la generación de energía basado en la quema de plásticos. Adicionalmente, debo hacer la referencia, insisto, los pitillos se pueden sustituir, y el ejemplo que usted pone, las clínicas, es impreciso. La mayoría de las clínicas utilizan vajillas justamente para evitar los plásticos. Sí cubren las comidas con películas plásticas, pero eso nosotros ya lo aclaramos en el proyecto de ley, que sí estamos de acuerdo en que las clínicas tengan una regulación diferente. Ahora, para cerrar, nos parece que es responsable con el país tomar la decisión ejemplar en Latinoamérica de prohibir plásticos de único uso, absolutamente prescindibles, que, insisto, le están generando dolor innecesario a millones de criaturas en el mundo.
Gracias por acompañarnos en Partida W, doctor Camilo Prieto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Economista Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, gracias también por acompañarnos en este debate.
Muchísimas gracias también por la invitación.
Nos escuchamos mañana de 9 a 10, como todos los días, de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.